El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Colombia está en nuestro pensamiento. Bogotá, su capital, ha sido durante unas horas el epicentro del mundo taurino. Su grito de libertad se ha escuchado en todo el planeta. El liberticidio de su alcalde Petro en contra de la celebración de festejos taurinos en la Santa María de Bogotá, con la ley en su contra, sigue siendo un pulso que los taurinos debemos ganar. No podemos dejar pasar que ninguna plaza más en el mundo se cierre por imposiciones políticas. Nunca más hay que permitir que situaciones como las de Bogotá, las de Cataluña o San Sebastián se vuelvan a repetir. Madrid, la capital de España, se sumó también a la protesta en la distancia, pero con el corazón junto a los valientes que no han dudado en dejar de comer en pos de su profesión, de poner en riesgo su vida por defender la tauromaquia. El ejemplo de los jóvenes novilleros colombianos apostados en las afueras de la Santa María será recordado siempre. El esfuerzo y la pasión con la que el mundo del toro en Colombia defendido los festejos en Bogotá también debe ser ejemplo de cómo comportarse en la adversidad. Aquí todavía tenemos muy reciente la imposición nacionalista en Cataluña. Todavía no olvidamos que una decisión política terminó con la libertad de poder ir a los toros a la Monumental, allí en Barcelona. Que ninguno se olvide que seguimos esperando la resolución del Tribunal Constitucional sobre esa prohibición. Los toros, aquí en España, importan dependiendo de quién los apoya o quién los prohíbe. Desgraciadamente, es nuestro sino. Comenzamos.
El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
Y como todas las semanas, ya está aquí a nuestro lado Pilar Abad. ¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
Hola, Sixto, buenas.
Bueno, pues vamos a comenzar a conocer en forma de titulares esos temas que ha dejado esta última semana en el mundo taurino.
La plaza de Albacete saldrá a concurso después de que la empresa Taurino Manchega, liderada por la familia Lozano, haya anunciado a la prórroga que concedía el pliego.
La Feria de la Magdalena en Castellón mantendrá el mismo número de festejos en 2015 respecto a este. A 2014, tres corridas de toros, una novillada picada, un festejo de rejones y otro de promoción.
José Tomás será representado en México por el diestro y empresario Jorge Ávila.
En Andalucía se ha reactivado el Consejo de Asuntos Taurinos, que llevaba 8 años sin reunirse.
Big Fezensac mantendrá su apuesta por el turismo y define su elenco ganadero para su feria de 2015.
Y Mérida organiza un festival de banderilleros el próximo 6 de diciembre, cuyos beneficios van a ir de destinados a Cáritas.
Diego Ventura reaparecerá en la plaza ecuatoriana de La Catunga el 28 de noviembre tras su percance en el campo.
Y la Diputación de Sevilla vuelve a apostar por el toro como valor turístico con el proyecto Territorio Toro.
Y de la América Taurina, destacar los triunfos de Talavante en la México, el rabo cortado por Daniel Luque en Guadalajara, en México también, y de Ponce Castella en Lima, en Perú.
Y ya sabéis que como todas las semanas tenemos abiertos todos nuestros canales de comunicación entre vosotros y esta redacción, la del Albero. Pilar, recuérdalo.
Pues a través de email lo pueden hacer en albero@cope.es o toros@cope.es. Estamos en Facebook, nos tenéis que buscar como Albero Cope y por supuesto también en Twitter, @alberocope.
Y bueno, pues muchos mensajes, supongo, Pilar, sobre ese famoso comunicado de Anoet. La semana pasada ya hablábamos de él aquí en el Albero, pero han seguido llegando muchos mensajes en estos últimos días.
Mira, en nuestro muro de Facebook, Macarena Gallego decía que cree que lo que se debe hacer es trabajar duro y poner cada uno en nuestro granito de arena, que está muy bien llorar, pero hay que dar soluciones y ponerse las pilas ya, que estamos tardando. Y a través de nuestro Twitter, Ángel Moreno dice que en el mundo del toro ha estado demasiado estático y no ha sabido afrontar la crisis con medidas e imaginación.
Pues os seguiremos leyendo.
Sixto Naranjo,
el Albero,
COPE, estar informado.
Otro cajón de consuelo relleno de silencios con ganas de salir. Otro lamento perfecto preguntando por ti. Que la tengo, no pasa por aquí. Otro montón de recuerdos sin saber dónde ir. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto sabes? ¿Cuánto tienes?
Bueno, pues Pilar, hoy yo creo que tendríamos que hablar y empezar este Albero de esta semana con el recuerdo a Bogotá, pero como hemos dicho también, ¿no?, al principio, sin olvidarnos de una región española, de una comunidad autónoma española donde
que
los
nunca
toros,
olvidamos, ¿eh?
Efectivamente, que nunca olvidamos, pero que quizás está siempre presente en nuestra memoria y en nuestros pensamientos, es Cataluña, porque este pasado fin de semana se nombraba a nuestro compañero Paco March, presidente de la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña. Él, Paco, va a recoger el testigo de Luis María Giver para seguir manteniendo esa llama viva todavía en cuanto a las esperanzas para que la fiesta regrese a Cataluña. Ya está junto a nosotros Paco March. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenos días, Sixto.
Bueno, pues lo dicho, ¿no? Lo primero, enhorabuena, y supongo que ese legado moral que dejó Luis María Giver es un impulso muy grande, ¿no?, para comenzar a trabajar.
Sí, ha sido el gran impulso precisamente para mantener viva la llama del toreo en Cataluña, porque no podíamos dejar perder el gran legado y las grandes luchas de Luis María, ¿no? Es un momento delicado, es un momento que hace falta acopio de mucha voluntad y mucha ilusión para afrontarlo, pero yo creo que siguiendo el ejemplo de Luis María Giver hay que combatir hasta el final.
Paco, a día de hoy, ¿cuál es el estado de la Cataluña taurina? ¿Hay motivos para la esperanza?
Digamos que hay motivos para la esperanza en la resolución legal, que solo puede venir por el Tribunal Constitucional, pero sobre todo hay una ilusión renovadísima. Te lo digo porque, por ejemplo, que en una votación a la que estaban convocadas 20 entidades, que son las que componen la federación, acudieran 13 representantes, es un gran éxito, no solo de participación, sino indicativo de esa ilusión renovada, ¿no? Se mantiene en cantidad de actos, es continua la vitalidad de Taurina en Cataluña. Y, de hecho, otro ejemplo, la editorial taurina más importante a nivel nacional está radicada en Barcelona, ¿no? Y todo eso, todo ese magma precisamente forma parte de ese impulso necesario para que yo pudiera dar el paso al frente, y que además ha contado con la colaboración de muchos compañeros y sobre todo con el visto bueno de quienes de verdad mueven el cotarro taurino en Cataluña, que son las entidades taurinas.
Difícil, Paco, ¿no?, que en una comunidad en la que los toros están prohibidos, en la que no se ven corridas de toros, como bien nos estás contando, pues que siga viva, ¿no?, esa llama, y sobre todo pues todo lo relacionado al ámbito taurino.
Sí, sí, tiene un punto entre la esquizofrenia y el surrealismo, ¿no? Sí, se puede. Pero bueno, de eso se trata, ¿no? De vencer diques impuestos, y sobre todo que nos pille preparados cuando la resolución del Constitucional llegue. Todos esperamos que sea más temprano que tarde. Otra cosa es que en el actual y complicadísimo momento sociopolítico, cómo vayan a ir las cosas posteriormente, pero lo que no puede ser es que cuando el Constitucional diga algo, nosotros estemos aquí con los brazos cruzados o habiendo dado la batalla por perdida. Al contrario, y para esa batalla no solo estamos nosotros, sino que contamos, como vosotros decíais en la introducción, con la colaboración del resto de la España taurina.
Paco, lamentablemente el problema de los toros en Cataluña es político. Esperamos todos esa resolución del Tribunal Constitucional, y lamentablemente yo creo que cuando uno se topa con la política es para echarse a temblar, ¿no? Y yo creo que eso lo hemos vivido en Cataluña y lo seguimos viviendo.
Sí, sí, el ejemplo es lo que hay convocado en Bogotá, ¿no? Con la política hemos topado y a la política hemos de derrotar cuando la política maniobra desde la manipulación, ¿no? Esa es nuestra batalla. Tenemos el argumento de la razón, no tenemos el argumento de la fuerza política, que es la que cambia, o de la justicia, que es la que cambia o puede hacer cambiar las cosas. Pero lo que sí es cierto, que nuestra presencia, nuestra resistencia, tiene que ser un valor importante para que cuando llegue la hora de la política, la política también se piense contra qué y contra quiénes está actuando, ¿no? Cuando el enemigo no existe, y ese también todos sabemos que es uno de los factores que intervino en la prohibición catalana, el enemigo entre comillas, considerando que no existía porque la asistencia en la Monumental había decaído, como todos conocemos, en las últimas décadas, como también que la fiesta en Cataluña se había quedado reducida solo al mantenimiento de la temporada Monumental, el poder político lo tuvo muy fácil. Pues bueno, pues vamos a ponérselo difícil en el último trance.
¿Eres optimista, pesimista en cuanto a lo que puede tardar esa resolución del Constitucional?
Bueno, esa célebre expresión de un pesimista es un optimista informado, yo en este caso le daría la vuelta o me olvidaría de ellas, ¿no? Sí. A mí me mantiene la ilusión y me mantiene sobre todo la certidumbre de que la batalla legal estaría ganada. El Constitucional solo tiene que decir sí a lo que parece de lógica. Luego ya lo que venga después, la aplicación de esa sentencia, que depende de muchísimos factores que allí se nos escapan relativamente también, porque ya te digo, una presencia fuerte nuestra, pues por lo menos le pondría cosas más difíciles o haría recapacitar a quien tiene que hacerlo, ¿no? Yo, en cuanto a la resolución de Constitucional, el tiempo que van a tardar en decirlo, ya no soy ni optimista ni pesimista, soy escéptico. A lo que es en sí el fallo, soy absolutamente optimista que teníamos la batalla legal en ese punto ganadísima.
Paco, hablabas antes de Bogotá, ¿no? Y todo el movimiento, ¿no? De los taurinos, de la gente también, pues, aficionada al mundo del toro. Quizás algo que, pues, estos días hemos estado recordando, ¿no? Cuando pasaba lo de Cataluña, sí. Algo que se echaba en falta, ¿no? Quizás ese más apoyo, pues, de todas las partes del mundo taurino. Pues no sabemos si es porque a lo mejor pensaban, ¿no?, que esto quizás no iba nunca a suceder. Finalmente sucedió. Ahora, hoy día, sí están un poco, pero en ese momento se echó en falta, ¿no? Pues sí. Más apoyo y, sobre todo, pues esa conciencia de que, oye, que es que es serio, ¿no? Y finalmente pasó lo que pasó, ¿no?
Sí, sí, se echó en falta, y precisamente uno de los motivos fue eso que estabas comentando, ¿no? Se vio de Cataluña como una cosa lejana, como una cosa improbable, como una cosa imposible, ¿no? Esa desafección, ahora que en el terreno político, pues lo de las desafecciones mutuas está a orden del día, la notamos los taurinos catalanes, una desafección de los taurinos españoles, algo que veían lejano. Ellos mismos, los taurinos españoles, habían considerado a Cataluña como un reducto en la que solo iba la gente a los toros porque toreaba José Tomás. Pues a estos taurinos españoles que nos han dejado de lado y ya se han visto las consecuencias, hay que decirles que la afición taurina de Cataluña aquí está, aquí sigue resistiendo y les convoca a todos, ¿no? Sí. Les convoca a todos a esa resistencia y a ese actuar y mirar hacia Cataluña, que los necesitamos, nos necesitamos mutuamente, porque todos decíamos en su momento, si Cataluña cae puede ser el principio de otras muchas cosas, pues ya lo estamos viendo, las consecuencias, aquí y pasado el océano.
Pues Paco March, nuevo presidente de la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña, reiterarte la enhorabuena y que sepáis allí en Cataluña que siempre contaréis con el apoyo del Albero y de la cadena COPE para esa lucha y para que los toros, ¿no?, vuelvan en un futuro a esta comunidad autónoma. Un fuerte abrazo, Paco.
Un fuerte abrazo y muchísimas gracias por vuestro interés y vuestra colaboración. Y que sea para bien, y os esperamos en la Monumental en la reapertura.
No lo dudes.
Esperamos. Hasta luego.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias.
El Albero. El programa de toros de COPE.es. Con Sixto Naranjo.
Bueno, pues ya sabéis que aquí en cope.es no descansamos en ningún día de la semana y que actualizamos nuestra web. Os recordamos la dirección cope.es/toros y que esa actualización la hacemos con todas esas noticias que deja la actualidad taurina. Pilar, vamos a comenzar hablando de una plaza manchega, la de Albacete, que se ha quedado sin empresa.
Pues sí, porque la UTE, Taurino Manchega, ha decidido no hacer efectiva la prórroga para seguir gestionando la plaza de toros de Albacete. Según los miembros de la empresa, el pliego era inviable económicamente. La plaza se dará a concurso este invierno.
Y una feria que comienza a tomar forma es la de la Magdalena en Castellón.
Un ciclo que en 2015 se celebrará del 8 al 15 de marzo y se compondrá de 3 corridas de toros, una corrida de rejones, una novillada con picadores y una novillada sin picadores. Esta última a cargo de la Escuela Taurina de Castellón. La empresa, como no verá, permitirá el pago fraccionado a los abonados.
Y quien parece que va a hacer temporada mexicana es José Tomás.
O eso al menos se desprende tras conocerse que será representado en ruedos aztecas por el torero y empresario Jorge Ávila, que gestiona los cosos de Cancún y el domo de San Luis Potosí.
Y de México a Francia, porque ya hay ferias que están definiendo sus ganaderías para el próximo año.
Una de ellas es la de Vic Fecensat, que fiel a su gusto torista ha reseñado encierros de Cebada Gago, Baidellán, Dolores Aguirre y José Escolar. Su feria irá del 23 al 25 de mayo.
Y aunque la temporada taurina en España da sus últimos coletazos, hay con festivales.
Pues en Mérida se va a celebrar un festival a beneficio de Cáritas el próximo sábado 6 de diciembre, en el que los banderilleros serán los protagonistas. Actuarán Pedro González, Miguel Murillo, Pepe Elval, Fernando González, Roberto Gallardo y el alumno de la Escuela Taurina de Badajoz, Ismael Jiménez, ante reses donadas por ganaderías extremeñas.
Y quien va a volver a los ruedos tras ese percance del que hablamos hace unas semanas en el campo va a ser Diego Ventura.
Será en la plaza ecuatoriana de La Catunga el próximo 28 de noviembre. Ventura tuvo que someterse a un proceso de rehabilitación de la espalda y el brazo izquierdo dañados en la caída que sufrió en su finca.
Y ahora nos vamos a Sevilla porque se vuelve a poner en marcha el proyecto Territorio Toro.
La Diputación de Sevilla, consciente del potencial económico y turístico de Toro Bravo, ha vuelto a apostar por este proyecto en el que se podrán visitar las ganaderías de Hermanos Peralta, Partido de Resina, Marqués de Alba Serrada, Lora San Gran, Gabriel Rojas, Hermanos en Pedro, Las Monjas y Conde de Gamaza.
Y ya sabéis que todas estas noticias y muchas más las tenéis en cope.es/toros. Y Pilar, también seguimos recogiendo esos comentarios en nuestros perfiles de Twitter, @alberocope, y en Facebook, también buscándonos en alberocope.
Pues mira, tenemos esos comentarios, por ejemplo, sobre la salida de la Plaza de Toros de la empresa, la Plaza de Toros de Gaugozango, en Albacete. Juan Carlos Rubio, en nuestro Twitter, en @alberocope, nos decía que cree que los pliegos actuales son inasumibles, aunque las cosas se hagan bien como en Albacete. También Marta nos decía que la feria de Albacete se había consolidado los últimos años. Esperamos que el trabajo hecho no se pierda.
Pues os seguiremos leyendo.
Sixto Naranjo,
el albero.
COPE, estar informado.
Cada lunes te levanta sin mirar por la ventana. No quieres ya ni saber.
Bueno, Pilar, nos vamos a ir a tu tierra. ¿Qué te parece?
A mí ya sabes que perfecto.
Perfecto. Bueno, pues si la semana pasada hablábamos de Castilla-La Mancha, esta semana queremos volver a hablar de toros y de comunidades autónomas, porque una buena noticia nos llega desde Andalucía y es que tras 8 años se ha reactivado esta última semana el Consejo de Asuntos Taurinos de esta región. Y quien estuvo allí en esa reunión es uno de sus miembros, es vocal, es representante del mundo del periodismo taurino y director de la Cátedra Ignacio Sánchez Mejías de la Universidad de Sevilla, un buen amigo de este programa y de esta casa. Juan Carlos Gil, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Bueno, lo decíamos, ¿no? 8 años. Se ha tardado, Juan Carlos, en convocar este Consejo de Asuntos Taurinos, pero bienvenido sea que de nuevo, ¿no? Os habéis vuelto a ver las caras.
Pues la verdad es que ha sido muchísimo tiempo por la complejidad de poder convocar a todos los sectores taurinos implicados, por hallar una persona responsable o representante de cada uno de ellos, y al final, por lo menos, tuvo la Junta de Andalucía la feliz idea de convocarnos a todos, por lo menos para vernos las caras, para ver qué pensábamos cada uno de nosotros y para proponer una serie de soluciones y una serie de comisiones ejecutivas para poner en funcionamiento el Consejo Andaluz de Tauromaquia.
¿Tu valoración, esa primera valoración después de esa primera reunión, positiva? ¿Crees que se puede avanzar en diversos asuntos? ¿Con qué idea saliste tú de esa reunión?
Bueno, en principio yo creo que el hecho de que nos hayan convocado y nos hayamos reunido y visto las caras siempre es algo positivo. La verdad es que el problema principal que yo pude apreciar es que evidentemente casi todos los sectores pecan de egoísmo en ese sentido, y digamos que se echa un poco de menos el que cada uno aporte en función de su sector en beneficio común, que es el de la tauromaquia. Pero fue la primera prueba de contacto, la primera panorámica general de los problemas que afrontan la tauromaquia en Andalucía, y sí que es verdad que salieron muchísimas propuestas de cara al futuro.
Oye, Juan Carlos, entre esos problemas que salieron a la luz y que, bueno, pues todos conocemos, entre esas propuestas, un poco, ¿cómo fue, no?, ese ambiente y qué es, por lo que, sobre todo las propuestas, ¿no?, qué es lo que se tiene pensado hacer si algún día, pues, estas reuniones que siempre decimos, pues, finalmente sí que llegan a esa puesta en escena, ¿no?
Bueno, el primer paso creo que positivo fue que desde la Junta de Andalucía, su Secretaría Técnica de la Consejería de Interior, fue proponer una comisión ejecutiva. El segundo problema fue quién estaba representado en esa comisión ejecutiva. Se hicieron varias propuestas metodológicas para la selección de cada uno de los miembros, como están representados distintas instituciones, incluso las instituciones políticas, porque había representantes también del Parlamento de Andalucía. Desde la comisión técnica de la Consejería de Gobernación se va a lanzar una propuesta de comisión ejecutiva. Y luego se van a partiendo del programa Pentauro, se van a hacer distintos ejes en los que ya no tendrán que estar representados todos los miembros. Habrá ejes en los que tengamos que estar unos señores y otros no, en los que no tienen que estar. Y luego se va a dar verdadero protagonismo al plenario, que somos todos, que será el responsable de aprobar las distintas acciones que se lleven a cabo en función de los distintos de los distintos ejes de trabajo que se van a aprobar. Uh-huh. Así que, por lo menos, sí que se quedó meridianamente claro el hecho de tener una metodología de trabajo de cara al futuro. Uh-huh. Esperemos que eso no quede en agua de borraja y pronto nos llamen para decirnos, mira, esta es la propuesta, vamos a debatirla y que se haga pronto una comisión ejecutiva y distintas secciones que tienen como eje directriz las acciones de Pentauro.
Ese Pentauro, y al igual que hablamos la semana pasada en Castilla-La Mancha, va a ser el punto de inicio, ¿no?, para desarrollar a nivel regional, ¿no?, esos puntos que tiene ese Plan Nacional de la Tauromaquia. A nivel, yo creo que es un buen punto de inicio. Y también te quiero preguntar, ¿es bueno, ¿no?, que también en este tiempo de confrontación política se escuchase, ¿no?, que la Junta de Andalucía iba a colaborar en todo lo que estuviese en su mano con el Ministerio de Cultura para, bueno, pues para llevar a buen puerto ese Pentauro?
Pues todo el mundo se discutió y todo el mundo llegó a la conclusión, creo que fue casi unánime, de que Pentauro era un buen punto de partida, e incluso se propuso que se podría tener en cuenta en nuestra comisión de trabajo algunas características peculiares de la Junta de Andalucía, de la comunidad autónoma. Y sobre todo, sí que es verdad que hubo bastante lealtad política, porque incluso las propuestas más avanzadas, incluso hasta más revolucionarias en favor de la tauromaquia, las hizo Antonio Romero, que era el vocal propuesto por Izquierda Unida Andalucía. Así que por lo menos aquí no había disensión política, al menos en el ámbito andaluz. Y tanto Izquierda Unida como Partido Popular, como Partido Socialista, estaban representados como grupos parlamentarios y todos hicieron propuestas en favor y en defensa de la tauromaquia. Y e incluso, insisto, el representante de Izquierda Unida, creo que es muy remarcable, que hizo bastantes propuestas de difusión cultural muy interesantes que en su momento, si pueden llevarse a la práctica, serán una gran aportación a la tauromaquia.
Pero también a Pilar la llamaba la atención porque, bueno, también pudimos ver otras, Juan Carlos, otras, bueno, ideas de este señor Romero que, no sé, a lo mejor son un poco, Pilar,
sí, sobre todo, ¿no? Atención, ¿no? Sí, sobre todo un poco, pues esa idea, ¿no? Es decir, la fiesta, lo que engloba, ¿no? Pues sobre todo esa idea que tuvo, esa propuesta, ¿no? De reformar, sobre todo, lo que es la suerte de matar, ¿no? El descabello. ¿Qué es lo que dijo realmente?
Bueno, se lanzaron varias propuestas que no se tomaron en consideración todas, porque cada uno de los distintos sectores hizo un diagnóstico de cómo estaba la fiesta, que creo que fue un buen punto de partida para saber qué opina cada uno de los sectores. Pero sin quedarnos en lo anecdótico, que sí que es verdad que una de sus propuestas sería el intentar recomponer la suerte suprema a dos intentos de entrada de matado, a dos intentos de descabello. Eso que quizás sería lo más polémico, y que lo dijo en último lugar y podría pasar casi como anecdótico, sí que fue mucho más importante la propuesta que hizo cultural. Es decir, la necesidad que tiene la tauromaquia de llegar a los jóvenes, a los adolescentes e incluso a los niños. Propuestas como, difundir a los poetas andaluces que han tratado el tema taurino, para que se pueda estudiar en las escuelas la poesía taurina de forma monográfica, excursiones a los museos taurinos de la comunidad autónoma, excursiones a las ganaderías guiadas por profesionales. Es decir, el intento de que la tauromaquia forme parte del acervo cultural de Andalucía y que sea una cuestión natural, que se pueda hablar de tauromaquia de forma natural como se habla de otros muchos temas.
Oye, Juan Carlos, me imagino que ese día pues también el comunicado, ¿no?, que sacó ANOET, pues ese comunicado un poco incendiario, por llamarlo así, también me imagino que lo trataste, ¿no?, y que hablaríais sobre ese asunto, porque sería difícil hablar, ¿no?, tratar una reunión a favor o pro de la fiesta cuando alguien encima te está diciendo, y alguien desde dentro, los empresarios te están diciendo que esto se ha acabado, que se acaba, ¿no?
Bueno, los representantes de las empresas taurinas, salieron, ya digo, muchísimas ideas que se tuvieron en, unos estaban a favor, otros estaban en contra, pero digamos que no había una propuesta de votación ni nada. Entonces, es verdad que desde el sector empresarial se puso énfasis en que las administraciones grababan en exceso los espectáculos taurinos, desde el 21% de las novilladas, hasta los pagos a la Seguridad Social, hasta la obligación de tener que contratar además médicos particulares para la plaza de toros. Y fue una queja general, creo que compartida por todo el plenario, del exceso de impuestos y que graban los espectáculos taurinos, que redundan en perjuicio de la tauromaquia en general, porque con tantos impuestos es difícil hacer barato un espectáculo como el de la tauromaquia, que tiene unos costes bastante elevados.
Pues Juan Carlos Gil, vamos a ser optimistas, lo mismo que éramos la semana pasada en Castilla y León, que estas iniciativas que están partiendo de las comunidades autónomas con estos consejos autonómicos de asuntos taurinos pues lleguen a buen puerto y que todo redunde en el bien de la fiesta, que es lo que todos deseamos. Juan Carlos Gil, director de la Cátedra Ignacio Sánchez Mejía de la Universidad de Sevilla, compañero periodista, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo a vosotros.
El Albero, el programa de toros de cope.es. Con Sixto Naranjo.
Bueno, Pilar, yo creo que semana intensa y, como hemos dicho, ¿no?, Bogotá y Cataluña en nuestra memoria, en el tema de la libertad. Y como decías, ¿no?, yo creo que muy acertadamente cuando hablamos con Paco March, como en España, ¿no?, yo creo que esa dejadez, ese pensar que no va a pasar.
Hombre, yo es que creo que todos, ¿no?, hemos vuelto, ¿no?, a aquel año, ¿no?, a recordar aquel año, aunque recordamos todos los días, ¿no?, que en Cataluña no se celebran corridas de toros. Pero por un lado impresiona, ¿no?, y también alegra, ¿no?, que la gente se vuelque, que los toreros y que todos anuncien que hoy que estuvieron apoyando allí, es bueno, ¿no? Pero si recordamos aquel entonces, y siempre lo decíamos y lo decimos, ¿no?, en ese momento que era aquí en España cuando hacía falta, veíamos que no que no les importara, pero a lo mejor lo que decíamos con Paco Mar, ¿no?, que a lo mejor no lo veían viable, ¿no? Era ilógico, ¿no?, pensar quizás en esa situación.
Bueno, pues hoy hay que hablar de muchos temas en nuestro tiempo de análisis, y hoy abrimos los micrófonos también a los aficionados, a esas personas, gente que con sus entradas pagan y al final hacen viable este espectáculo y que además son bastante activos en las redes sociales, en los blogs. Nos acompañan José Vega, de la web purezayemocion.com, del blog El Libro del Arte. José, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Y también contamos con nosotros con nuestro amigo Amaro González, del blog Banderillas Negras. Amaro, bienvenido de nuevo.
Hola, muy buenas.
Bueno, pues lo hemos dicho y lo comentamos ahora, ¿no?, un poquito como introducción de esta tertulia de esta semana aquí en el Albero, viendo, ¿no?, y sobre todo esas imágenes de Bogotá, un poquito de pena, porque no sé si pensáis que esa presión que está habiendo allí en Colombia para que los toros vuelvan, si se echó un poquito en falta cuando hubo de haberla aquí en España con el tema de Cataluña.
Sí, para mí totalmente, porque como bien decíais, se ha dicho Paco March, todo era como diciendo, aquí no ocurrirá, es muy difícil que esto lo quiten de aquí, pero sí, sí ocurre. Y aparte, viendo cómo se está organizando el lobby antitaurino y viendo que cada vez esto, por desgracia, está dejando de interesar a mucha parte de la sociedad, creo que hay que tirar un paso adelante y organizarse bien, porque Yo el temor que tengo es Europa. Europa cuando diga, oye, se ha acabado esto, aquí no hay vuelta de hoja. Y en Europa sabemos que no son muy partidarios de la fiesta de los toros.
Amaro.
Hombre, en Bogotá yo creo que también han visto las orejas al lobo, ¿no? Por lo que pasó aquí en España y más concretamente en Barcelona. Yo creo que la manifestación de ayer tiene que ser un punto de inflexión y tiene que marcar un antes y un después en la defensa de la tauromaquia, ya no solo en Bogotá, en España y en todos los países donde hay toros. El ejemplo creo que lo han dado los novilleros, ¿no? Uh-huh. Unos chavales que han defendido su pan, han defendido lo suyo, cosa que aquí en España pues se echó en falta. Yo creo que han sido un claro ejemplo de cómo defender por lo que creen, por lo que luchan, defender su profesión. Y aquí en España pues cuesta mucho trabajo. Casi siempre suele pasar que los aficionados defienden más la tauromaquia, el que pasa por taquilla, que aquellos que viven de esto. Y entonces, pues bueno, creo que después de la manifestación de ayer, creo que tiene que haber un punto de inflexión. Un punto, yo lo puse ayer en el blog, donde dejemos de tener complejos y donde mostremos orgullosos nuestra afición y defendamos la tauromaquia. Pero esta tiene que empezar, esta defensa tiene que empezar por los profesionales, por los que se ganan la vida en ello, y luego los aficionados pues apoyando todas las iniciativas. Y esperemos que los profesionales, igual que apoyaron ayer la iniciativa de Bogotá, etcétera, pues apoyen todas las iniciativas que parten también de los aficionados, pues venga de quien venga, porque al fin y al cabo tenemos un único objetivo, que es la pasión por los toros, la defensa de la tauromaquia y que esto no se acabe, como uh-huh. algunos proclaman.
Sobre todo porque...
Lo que dice Amaro, eso es súper importante, porque es que aquí hay muchos profesionales que toman la crítica como un ataque. Entonces, venga de que venga alguna iniciativa o tal, la defienden o no la defienden. Y tiene que ver mucho, y vamos a hablar en plata, quien esté detrás de alguna red social y alguna organización de... vamos a ver, o prensa o algo así, de profesionales, que si es amigo de uno o es amigo de otro, pero es que es así, de duro, hay que decirlo así. Los profesionales tienen que quitar que aquí no hay ataques a ninguno, aquí no se odia a nadie. Aquí lo que haces es criticar una cosa que crees que está mal hecha, te la pueden rebatir, te la pueden rebatir o no, pero claro, aquí las iniciativas que se toman son todas por el bien de la fiesta. Y eso es lo que tienen que tener en cuenta, que aquí sumamos todos, porque aquí todos sumamos para la tauromaquia.
Pero el problema es que ya dejemos al lado Cataluña, o sea, por ser lo más pasado. Pero lo hablamos también Pilar y yo al principio, llegó San Sebastián, se cerró San Sebastián y aquí nadie dijo nada, o sea...
Pero ya no solo...
Prohibición, sino solamente el decir, oiga, que esto es, bueno, pues, oiga, es un recinto, o sea, si no se puede... O sea, la respuesta, ¿no?, ante el poder político, y no hubo absolutamente nada.
La tauromaquia está herida de muerte, vamos a ser claros, la tauromaquia está herida de muerte. Mallorca también es un reducto que está quedando ahí, está luchando en Mallorca, y también ha habido unas votaciones que solamente con los votos del Partido Popular salió adelante que siguieran los toros, pero la tauromaquia está herida de muerte, se ha visto en la votación que hubo en el Parlamento Europeo para retirar las ayudas de la PAC, que sería, pues bueno, sería un golpe muy duro, ¿no? Un golpe muy duro para toda la cabaña brava, y eso significaría el final de la tauromaquia. Entonces, como está herida de muerte, ahora es cuando tenemos que intentar juntarnos, unirnos, como pasó ayer en Bogotá, y luchar por un único objetivo, que es la supervivencia de la tauromaquia. Y bueno, y hay distintas vías, hay distintos eso, pero bueno, si queréis luego si
llegamos sí, no, yo creo que podemos hablar de ello. El problema yo creo que, y siempre lo decimos, falta una estructura de sector, de industria, una cabeza visible, ¿no? Una especie de academia. Yo siempre pongo el ejemplo del cine, ¿no? Cómo está estructurado el cine, cómo hay un representante quien entabla, bueno, pues relación, ¿no?, con cuando hay que hablar con un ministro, porque claro, aquí en el mundo del toro pues ¿quién va? O sea, cuando hay una reunión oficial, ¿quién va? ¿El de los ganaderos, el de los toreros, el de los mozos de espadas que nos vaya a representar? O sea,
y además, bueno, José, tú dices las críticas, pero es que yo creo que, es que esto ya no llega a ser ni crítica, esto ya es que estamos pidiendo y que se está pidiendo, y por parte del aficionado y por parte de todo el mundo, ya una reacción, es decir, claro. Señores, ya
un
está, es decir,
sí,
una reacción ya, vamos a ver. Ayer todos en Bogotá, durante varias semanas poco en Bogotá, durante tiempo, evidentemente, como bien recordaba Amaro, pues esos novilleros que han estado afuera de la Plaza de Toros.
El problema es mañana, a partir de
mañana,
hoy, ¿no?
Pero,
¿qué pasa?
Pero una reacción, o sea, a mí me parece muy bien, no, se han ido a Bogotá, otros han estado en Madrid, en otro sitio, sí, a mí me parece muy bien, pero...
Que no queden la foto.
Exactamente, mira, es decir, ¿y ahora qué?
Yo te digo lo que siempre vengo diciendo durante mucho tiempo, este invierno, viendo los ataques que está teniendo la tauromaquia por todos los frentes...
José, pero eso lo decíamos el año pasado.
No, sí, pero que es que este invierno los profesionales... Ahora que están metidos en este tema, que se han visto que están más inmiscuidos en todo este mundo de la defensa por el tema de Bogotá y tal ayer, vamos a ver. Ahora cuando este invierno no tienen que dejar el empeño, vamos, tienen que asentarse y entre primero las asociaciones profesionales y con los aficionados y con todo el mundo hay que crear un lobby.
Pero qué pasa, José, vamos a ver, pero si los que montan esto, los que montan el espectáculo, la semana pasada sacan una nota de prensa donde dicen que están con el agua al cuello, que están, bueno, que están en situación de quiebra. Esos mismos que de todas maneras se siguen presentando a todos los pliegos, siguen llevando las plazas. Muchos uh-huh. que son muchos de ellos, de los que firmaron esa carta, son apoderados, empresarios e incluso ganaderos, ¿vale? Entonces, ellos dicen esto, ¿no? Que están en quiebra, pero sé que son ellos los que forman parte y los que han llevado esto a la quiebra.
A ver si me explico.
Ellos son los que han montado todo este, digamos, entre comillas, este tinglao. ¿Vale?
Y los que han tenido en su mano tiempo el cambiar, ¿no? Las estructuras,
claro.
la manera, ¿no? De relacionarse comercialmente, económicamente, han mantenido
claro.
la misma forma de actuar que en el año 1900 y estamos en el 2013, 2014.
Si a medida que han tomado durante este año, no, ferias, que reducimos festejos. Vale,
claro,
se reduce
¿no?
festejo.
De marketing,
pero
de
bueno, redúceme festejo, pero dame un poco de calidad, dame algo que me lleve a ir a los toros. Por ejemplo, yo te hablo yo voy a hablar de ejemplo de Granada porque es una feria que yo conozco de toda la vida. En Granada antes, los viernes era el día de los caseteros, que era que toda la gente con sus casetas, los viernes iban a los toros, tú veías una plaza llena. Eso se perdió,
claro,
vuelve otra vez. En otro sitio habrá otra costumbre que también, pues vuelve otra vez a arraigarla. ¿Sabes?
Sí, pero yo, por ejemplo, mira, yo voy a hablar como un simple aficionado. Es decir, a mí, lo que me llama a mí, que también escribí en el blog, que una pequeña reflexión, ¿no?, sobre el tema de las soluciones, lo que me lleva a mí al ir a una plaza o dejar de ir a una plaza. A mí lo que me echa de las plazas es la monotonía, los carteles repetitivos. Hablo de mi zona, ¿vale? Hablo lo que yo tengo aquí. Me echa de la plaza que no se dé importancia al toro. A mí me echa de la plaza que el que esté en el tendido piense que lo que está haciendo el torero lo puede hacer cualquiera, pero yo creo que como a mí, a muchos aficionados. Y de eso no se ha hablado tampoco, se ha hablado muy poco, ¿no?, de las soluciones. Esto es un espectáculo muy caro, es un espectáculo que hay que reducir costes, está claro, ¿no? Costes de canon, costes de administrativo, el IVA, que es un IVA que es una barbaridad.
Sí, es una
¿no?
barbaridad, pero ¿quién va a hablar con el ministerio, Amaro? Si a lo que voy yo es que, ¿qué representantes tenemos para ir a hablar con el Ministerio de Cultura para decirle, oiga, nosotros necesitamos...
Pentauro se creó para aquellos que no sé,
¿sí?
Yo esas cosas no entiendo.
Pues Pentauro ya lo estamos viendo la semana pasada y esta semana parece que al final está teniendo más interés algunas comunidades autónomas que el propio Ministerio,
global.
¿No? Que el global.
Quiero decirte, Sisto, que los representantes hoy en día son nulos, porque tuvimos la vergüenza que pasé en el año 2010 cuando se prohibió los toros en Barcelona, la gente que nos llevó a representar allí
hombre, es que no puede representarse esa gente. Y como bien decís, los que tenía a Noé de la semana pasada hizo el ridículo más supremo. Y aparte que yo creo que es, hablando ya personalmente, yo creo que es una especie de llama económica, marketing puro y duro para hacerse los pobrecillos, porque vamos, de segundo espectáculo de masas, el más caro, yo no sé dónde está el dinero, pero bueno.
Ya, pero vamos a ver, José, siempre vuelvo a lo mismo, el segundo espectáculo de masas, pero yo el año pasado, la reunión que hubo con Anoet, pregunté si tenían datos fiables, cifras, para poder ir a la administración a decirle, somos el segundo espectáculo de masas. No hay cifras, no hay cifras.
Están en el siglo pasado, están en el siglo...
O sea, no puede ser, termino... A los 20 minutos de empezar un partido de fútbol, en cualquier campo de fútbol, te dicen sí, en los marcadores, en el partido de hoy hay 20.532 personas que han pasado por sus tornos. En el mundo de los toros no lo hay. Entonces estamos viviendo esa manida frase de que somos el segundo espectáculo de masas. Demuéstrenlo, vayamos con cifras a demostrarlo, pero no las hay,
claro,
desgraciadamente no las hay.
¿Sabéis? Yo lo que no entiendo y lo que tampoco es que tampoco me creo de la carta, es como he dicho antes, si vosotros, o sea, a no ser piensa, los empresarios más fuertes, ¿no? Que esto está en quiebra, no entiendo, sinceramente, cómo siguen presentándose a los trigos, claro, cómo siguen montando ellos los espectáculos. Entonces, eso es lo que me hace... Oye, que yo no dudo de la palabra de nadie, pero me hace ser un poco...
Yo tengo una fábrica de jerseys y no me funciona y
no
cierro.
Sigue habiendo estos pliegos, ¿no? Estos pliegos que son imposibles para los empresarios jóvenes, para los empresarios que vienen con nuevas ideas, porque existen una serie de experiencias en plazas que no lo tienen, y si no hay una UTE, hay una unión, es imposible, entonces no hay renovación, es imposible, es la pescadilla que se muerde la cola.
Pero
no hay renovación, pero bueno.
Eso que dices tú, Amaro, de lo de los pliegos, el tema de experiencia, pero no, yo es que eso no lo entiendo, ese es el donde se agarra todo el mundo, ¿cómo que experiencia? Un empresario joven es capaz, y me apuesto por lo que sea, de organizar tanto en el pueblo más perdido de Dios como en la Plaza de las Ventas una temporada. Y eso se lo digo a cualquiera. ¿Cómo que una persona con un mínimo de experiencia, no va a llegar cualquiera que haya montado un concurso de recortes en una portátil, ¿no? Pero con un mínimo de experiencia que haya estado gestionando algunas plazas de segunda y tercera categoría es capaz. Pero lo que hay que hacer es ideas nuevas. Porque esta gente está obsoleta, si es que están
si tú tienes un negocio que no te va,
pero si el problema de todo esto, aparte de lo que estamos diciendo, es el mensaje que queda. Es decir, si a nosotros como mensaje nos queda, pues mire ustedes, cierre las plazas de toro y ya está, imaginaos fuera ya, lo que queda, es decir, fuera ya están frotándose las manos, José, diciendo, pues sí, es que...
No, Pilar, eso solo interesa a los antitaurinos, es que el problema de la tauromaquia es que no interesa a la sociedad.
No, estamos equivocados, no son a los antitaurinos, es que el de fuera se frota las manos y dice, pues si ya está, no, ya, que, ya está hecha, que van a cerrar todas las plazas y ya no hay problema.
Que el problema, Pilar, que el problema no somos nosotros, que el problema no son los antitaurinos.
Si no digo vosotros, digo el mensaje que manda.
Vale, que el mensaje no llega a ningún lado. Si es que, y mira, yo tengo, somos 60 trabajando en una planta, y el único que le interesa a los toros es a mí, 60. Vamos a ver, a mis compañeros, ¿qué le importa que haya dicho a Noé? Es el problema más gordo de esta tauromaquia de hoy en día, que no interesa a la tauromaquia, que yo tengo que ir hablando con los amigos de lo que ha pasado, que si no, no me preguntan, que quitando aficionados no le interesa, y eso es lo que hay que hacer, que hay que volver a llevar a la tauromaquia a la sociedad. ¿Y cómo se lleva? Primero en los medios, tiene que volver a los medios, cuando la gente sepa que hay toros. Entonces podrían decir, pero ¿qué pasa? Que a Noé, los empresarios se quejan, pero es que tú, yo voy pasando por la calle y yo voy mirando a la gente y digo, este no sabe ni quién es a Noé, ni quién es Matilla, ni quién es Pereira,
porque
ni
no
quién
hay,
es nadie.
No ha habido un plan de marketing global, porque al final nos hemos anunciado, el negocio taurino se ha anunciado y en los medios taurinos, y claro, pues al final lo que se ha creado es un gueto. O sea,
pero José, si a mí me parece muy bien que la gente no le interese a los toros, o sea, que me parece bien, entiéndeme, que la gente no esté, pero si no solamente te digo que mire a Noé, No, es que si tú en un periódico ves, o en una página digital, ves solo el titular, ni a Noel ni nada, la fiesta se acaba, o esto, a ti te llama la atención, ¿o no? Los toros se acaban, vamos a ver, si no te digo que tengas que saber ni quién es a Noel ni nada de nada. ya estás mandando un mensaje, José, es decir, a la gente.
No, no, pero que eso es el primero que lo critico, ¿eh?
Eso por es eso te digo, critico, es decir...
Que se tienen que guardar mucho las palabras de según está la fiesta, de, como dice Amaro, de Día de Muerte, que yo creo que es totalmente esta Día de Muerte, hasta que nos digan desde arriba, oye, se ha terminado. Se tiene que cuidar muy mucho de los...
Eso es lo que me refiero, el mensaje que mandan.
¿Pero no creéis que hay un mensaje de fondo y que esto es crear miedo de cara al año que viene y un poquito intentar apretar un puntito más esa tuerca a la hora de negociar?
Ese mensaje va a apretar la tuerca al que se juega los bulos en la plaza.
Ahí donde iba.
Pero yo tengo una cosa muy clara. Todos tienen que poner de su parte. Yo no sé lo que cobra un torero, no sé lo que cobra una figura, no tengo ni idea, pero yo sé que a los ganaderos les han apretado muchísimo, ¿vale? Y yo creo que, bueno, si las figuras, los toreros de arriba pueden bajar un poco, y repito que no sé ni lo que cobran, ni si es lo justo o no es lo justo, no lo sé, pero yo creo que entre todos, y entonces lo que han buscado es eso, ¿no? Imagino que han buscado apretar, y yo creo que han echado un poquito de mierda sobre los toreros, ¿no? Porque al fin y al cabo se habla de hay que reducir, pero bueno, hay muchas cosas que reducir, ¿eh? Los costes administrativos, o sea, hay muchísimas cosas que reducir de salarios y de costes antes que tocar. Yo siempre lo digo, al último que se debe tocar es al que se está jugando la vida y al que se está jugando la vida, al ganadero, que porque son los dos protagonistas de la fiesta, tanto el torero como el toro, y yo creo que son los protagonistas y son los que tienen que estar mimados y son los que tienen que estar más entre algodones, no los empresarios.
Voy a poner un ejemplo solo de y si lo conocemos bien los que vamos a la Plaza de Madrid, Sisto y tal, lo conoce bien. Si están diciendo de reducir costes, yo no entiendo que en la Plaza de Madrid haya para abrir una puerta a tres personas, esos costes, ¿sabes? Pero,
vete tú a decir que hay que reducir plantillas en las ventas, que entonces hacen un paro.
Yo ahí no entro tampoco, y menos con el pan de unos asalariados.
Pero no entro, yo creo que hay otras cosas
y hay otras soluciones que buscar, que todos tienen que arrimar el hombro.
Yo creo que ese es el mensaje.
Exactamente.
Y que no es el aficionado el que tiene que salir a la calle y defender esto, sino el que tiene que buscar soluciones no es el aficionado, es el que se juega su pan. Yo en mi trabajo busco soluciones, no busco que vengan 4 o 5 a decirme, venga, Maro, qué guay. No, lo busco yo, porque eso es mi trabajo y es mi pan.
Además, de mi hija, pues fija, es lo mismo, ¿no? Amaro, como decía antes, fijaos, hoy día son 4 las ciudades que no van a dar toros, es decir, tenemos Cataluña, tenemos San Sebastián, el caso que tú decías de Mallorca, tenemos el caso de Bogotá, y también este año encima también en la Feria de Valencia de Venezuela. Valencia. Oye, que eso, en el momento que tú dejes un año de ofrecer una feria como has ofrecido, ojo, que el año que viene
Pilar, pero igual hay que cambiar la mentalidad, y es lo que decía, lo que escribí yo ayer. Igual hay que empezar desde cero y que no sean todos, se pretendan dar en plazas de tercera categoría todo nada más que carteles con figuras y carteles de partido. Igual hay que empezar desde cero.
Eso es reestructurar, pero yo creo que para eso lo primero que hay que hacer es reunirse y mirarse a la cara y decirse las cosas y planificar una unidad.
Pensar en futuro, no pensar en comida para hoy y hambre para mañana.
Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Bueno, José Vega, miembro de la Plataforma para la Diversidad de Encastes, del blog El Libro del Arte, compañero de purezaemocion.com, un fuerte abrazo por estar aquí en el día de hoy.
No, muchas gracias a vosotros y un saludo a todos.
Tienes más cargo ya, José, que no sabemos, búscate uno ya.
No tiene pecho para tanta medalla.
Hay que unificar.
Tienes que unirlo todo.
Eso iba a decir yo, macho, cuidado con la juez Alaya, ¿eh?
Joder, tenemos que lo meta mano. Tienes ya más cargo
que, vamos, yo no se voy a sacar el tiempo.
Amaro González, amigo del blog Baterías Negras, un fuerte abrazo por haber estado esta semana aquí en el Albero.
Un abrazo para todos y muchas gracias por contar conmigo.
Gracias.
Bueno, y a todos vosotros, sabéis que os esperamos la semana que viene aquí en el Albero, Pilar.
A ver si hay mejores noticias.
Efectivamente. Y ya sabéis que toda la actualidad taurina la tenéis en cope.es y que nosotros volvemos aquí el próximo jueves. ¡Feliz semana!